Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque el emir de Qatar termina su visita oficial a España con un encuentro con Pedro Sánchez. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Después de haber pasado el día con los reyes, el emir va a estar hoy con el presidente del gobierno en la Moncloa. Está prevista una firma de acuerdos por la mañana. El emir ya ha anunciado su intención de invertir en España 4.700 millones de euros que irán destinados a materia energética, sobre todo al aumento del suministro del gas, ante el mal momento que viven las relaciones tanto con Argelia como con Rusia. Al fin y al cabo, Qatar tiene la tercera mayor reserva de gas natural del mundo y es uno de los principales proveedores de España de gas licuado. El objetivo del viaje es reforzar los vínculos comerciales y empresariales entre ambos países. Así lo ha destacado el propio emir.
Esta visita mía para Madrid viene a fortalecer estas relaciones en todos los ámbitos, tanto a nivel institucional, gubernamental, parlamentario, pero también popular.
Esos acuerdos con el Emirato para proporcionar más gas a España son fundamentales ahora que Europa está buscando desvincularse del combustible ruso. Hoy, de hecho, se reúne la Comisión Europea para detallar su plan alternativo y nuestro país puede ser una buena opción, dado que es capaz de recibir grandes cantidades de gas licuado de Qatar o Estados Unidos para mandarlo a Europa, gracias a las 6 plantas regasificadoras que hay en nuestro país. Algo que podría servir para convertirnos en parte fundamental del suministro europeo. De hecho, España ha cuadruplicado las exportaciones de gas en este último año. Sin embargo, antes de reunirse con el emir, Pedro Sánchez tiene que hacer frente a la oposición y también a sus propios socios. Tendrá que responder a más preguntas por el espionaje de Pegasus en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Y es que los partidos nacionalistas, con los que Sánchez se sienta a negociar, no parecen estar satisfechos con la forma en la que el Ejecutivo ha intentado saldar la polémica. Ricardo Rodríguez.
Al propio Pedro Sánchez le pregunta este miércoles el PNV si disponen la Guardia Civil o la Policía Nacional del programa Pegasus, y Bildu le emplaza a explicar cómo piensa recuperar la mayoría de la investigación. También queda en el punto de mira del PP, que le urge admitir si ha hecho ya el gobierno suficientes concesiones al independentismo. Todo ello en espera del encuentro entre Sánchez y Pere Aragonés, cuya fecha sigue sin concretarse. Aún así, la Moncloa se enroca en vender normalidad en las relaciones entre ambos gobiernos y enarbola su poder de convicción para reconducir pronto la crisis. Sin embargo, el PSOE ya da por hecho que su agenda legislativa va a sufrir retrasos en las Cortes.
Y puede que esas relaciones con los socios se deterioren todavía más. Esta noche hemos conocido que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se va a reunir hoy en Bruselas con Carles Puigdemont. Es la segunda vez que se encuentran desde que Aragonés fue investido presidente catalán. Además de la polémica del espionaje a los líderes independentistas, el debate sobre el 25% de las clases en castellano en los colegios catalanes también estará presente en esa reunión. Aún así, fuentes del govern insisten en que la reunión estaba prevista desde hace mucho antes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los Mossos siguen analizando la caja negra de los dos trenes que chocaron a la entrada de la estación de Sant Boi de Llobregat. El accidente provocó la muerte de una persona, el maquinista, y dejó heridas a otras 86, de las cuales 9 necesitaron ingreso hospitalario, aunque ya han sido dados de alta. En la zona se va volviendo poco a poco a la normalidad. De hecho, este miércoles está previsto que se recupere el servicio de trenes entre las estaciones de Molineu y Sant Boi. Lluïsa Moret es la alcaldesa de este último municipio.
Es un servei.
Nunca habíamos tenido un incidente de estas características en este servicio. Por eso queremos que se restablezca el servicio, pero que se haga con todas las garantías. Queremos un transporte seguro.
Fuera de nuestras fronteras, Suecia y Finlandia presentan hoy en Bruselas su solicitud de ingreso en la OTAN. En principio los trámites serán rápidos, pero ahora empieza un periodo de negociación hasta que todos los países miembros den su visto bueno. Putin ha aceptado, entre comillas, la adhesión de estas dos potencias a la OTAN. Ha dicho que no supone un cambio para la amenaza a Rusia, pero que sí actuará si las nuevas incorporaciones suponen que el ejército de la Alianza Atlántica aumente. Algo que, por otra parte, parece probable porque es una de las condiciones para entrar en la alianza. Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es miércoles 18 de mayo. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, la gente que vive al revés, los currantes, los que se levantan para buscar trabajo, la cantidad de gente que está intentando recuperarse de alguna que otra enfermedad, los insomnes, la gente que se pone en marcha a esta hora y que sabe que madruga un montón, y que cuando nos dicen que los que se levantan a las 7 madrugan, nosotros los ponedores decimos, pero ¿cómo me puedes decir tú que madrugas levantándote a las 7 de la mañana? Con la cantidad de vida que hay a partir de las 4 cuando arrancamos en directo este programa de radio. Bueno, en este programa lo que no vamos a hacer es hablar de cómo vienen las noticias del día. Yo no te quiero hablar ni de que España y el emir de Qatar han cerrado acuerdos en materia de energía. No te voy a hablar del caso Pegasus, porque además esta mañana acude Sánchez a la sesión de control al gobierno. Ni siquiera de que el PSOE pues se ha desmarcado del posible regreso de Juan Carlos I a España. Es que prefiero profundizar en la información general para poder montar esa segunda calle positiva del día y a la vez ponerte en una situación complicada. O sea, piensa que estás en un hospital porque un ser querido está muy malito y el médico te informa de que finalmente ha fallecido. En ese momento tan duro, además, tan difícil, al profesional sanitario no le queda más remedio que hacerte la siguiente pregunta. ¿Van a querer ustedes donar los órganos de su familiar? Hombre, yo tengo clara mi respuesta, pero reconozco que no es una cuestión fácil de resolver, y menos en ese momento. Por eso hoy quiero agradecer desde aquí, desde Poniendo las Calles en COPE, el bonito gesto que ha tenido una familia andaluza que en pleno duelo aceptaron sin dudarlo la propuesta que les hizo desde el Hospital Universitario Poniente de Almería. Una hemorragia cerebral se llevó a su ser querido, pero con su decisión ellos han convertido este triste acontecimiento en un motivo de alegría para otras personas que hoy viven gracias a ellos. Estamos hablando de que, bueno, pues se han hecho un total de 7 trasplantes de 5 órganos y 2 tejidos corneales. Javier Fierro es el coordinador de trasplantes de este hospital andaluz.
Solemos decir que es la pregunta más difícil en el peor momento, y esta familia pues tuvo una respuesta absolutamente extraordinaria. Sobreponiéndose a la situación de dolor de la pérdida de su familiar, pues inmediatamente dijeron que sí, que para ellos era pues una gran posibilidad el poder acabar los días de su familiar continuando un poco más allá con un gran regalo a otras personas. Y así ha sido.
La donación ha favorecido a varios hospitales españoles, donde llegaron los 2 pulmones, el hígado, los 2 riñones y las 2 córneas del fallecido. El doctor Fierro explica que con su ejemplo esta familia fomenta que otras den también este paso y donen vida. La clave, como explica el facultativo, es la solidaridad, pero también es importante que una decisión tan personal como esta se hable previamente con los seres queridos.
Yo creo que hay mucha gente buena, y este es un caso, hay muchísimos más, y es muy importante hablar estas cosas en familia, ¿no? Para, llegado el caso, ojalá no, y las cosas transcurran de otra forma, pero bueno, que nuestros seres cercanos sepan de nuestros deseos, ¿no? De cuál es nuestro proyecto de vida, qué nos gustaría que fuera de nuestra vida cuando nosotros lo podamos decidir, y si se diera el caso, pues nuestro deseo de donar los órganos cuando ya no los necesitemos.
La verdad que en España la solidaridad abunda. De hecho, somos un referente en este campo. Nuestro país es líder mundial de trasplantes y duplicamos la media europea con una tasa de 40 donantes por cada millón de habitantes. Para que te hagas una idea, ponedor, solamente en el año 2021 se realizaron en España más de 4.700 trasplantes. Así que sí, podemos sentirnos muy orgullosos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este miércoles 18 de mayo de 2022, el objetivo es llegar a las 6 de la mañana, a menos 10, dar la del pulpo a Carlos Herrera para que arranque con mucha energía Herrera en COPE a partir de esa hora, a partir de las 6, las 5 en Canarias. Pero a eso de las 4 y cuarto de la mañana, hablábamos aquí en Poniendo las Calles de una actividad que los ponedores llevamos regular. No es otra que, ni más ni menos, el dormir. Al parecer, un estudio de Cambridge afirma que los mayores de 40 años debemos dormir 7 horas para poder rendir. Y a poder ser, las tenemos que hacer del tirón. Hay que escuchar a Javier Puertas, que es el vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño.
Me parece una buena media, pero efectivamente expresa y lo que es, en términos estadísticos, la necesidad de lo que tiene el 85-90% de la población. Uh-huh. La distribución que llamamos en campana hace que el 90% esté ahí entre las 7 horas y media, pues media arriba, media abajo.
Vale.
A partir de los extremos, es decir, más de 8 horas y media y menos de 6 y media, pues nos encontramos con los dormidores cortos y los dormidores largos.
Este experto está afirmando que dormir bien es la clave para poder desempeñar cualquier otra actividad, pero atención, porque apunta a lo siguiente: dormir poco es malo, pero dormir mucho puede ser incluso peor.
Lo que hace el dormir demasiadas horas es también disminuir la profundidad de las horas, las ondas cerebrales en las cuales se producen unos procesos de, digamos, limpieza o eliminación de sustancias de desecho del funcionamiento neuronal. Entonces, también dormir mucho es como, digamos, lo podríamos decir un poco como el presentismo, ¿no?, que se dice en España, que uno está muchas horas en el trabajo pero produce poco, ¿no?
Pues mira, de esto te hablábamos a eso de las 4:15 de la mañana, pero hasta las 6 te aseguro que tenemos un montón de cosas que contarte. Estamos a miércoles 18 de mayo, Santo Rafael, María Porras y María Josefa del Corazón de Jesús, religiosas, y Próspero, obispo. Y atención, porque para esta segunda hora de radio tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy vamos a hablar del COVID. Hemos empezado a vivir, pues, como una vida tan parecida a la que llevábamos antes de la pandemia, que no se nos debería olvidar que el virus sigue con nosotros y que pueden aparecer nuevas mutaciones. Cuidado, ponedor, que hay cosas que se empiezan a rumorear. A ver qué nos cuenta Jorge Alcalde sobre ese tema en unos minutos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 de la mañana ya nos queda menos. ¿Qué vamos a ofrecerle a los ponedores?
Es miércoles y tenemos a Alfonso García, nuestro experto en motor, con nosotros. Con él conoceremos cuál ha sido el motivo para que el Ministerio de Transportes haya tenido que salir en defensa de los transportistas frente a la avidez de los cargadores. Y también vamos a tratar un tema que nos incumbe a todos. Mira, la DGT dice que 6 de cada 10 conductores utiliza el carril izquierdo de forma indebida.
Anda.
Sabremos en qué circunstancias nos pueden multar por usarlo, pues eso, precisamente mal.
Qué interesante siempre, Motorman, da gusto, de verdad. Qué cosas más potentes nos pone aquí y nos cuenta en Poniendo las Calles. Fíjate, Alejandro Ruiz Cruz, Miguel Ángel Navacerrada, dos ponedores que le acaban de dar a me gusta a nuestra página de Facebook, y esto de verdad que nos ayuda un montón para que la gente sepa que de 4 a 6 de la mañana en la cadena COPE hay un programa en directo que se llama Poniendo las Calles y que tiene un montón de contenido, de audiencia y de seguidores. Muchísimas gracias, chicos. En cuanto al tiempo, Julio Torero, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
La jornada, ¿cómo viene? Cuéntasela a los ponedores de las 5.
Pues va a ser, como decimos en mi tierra, muchísimo calor, porque el termómetro va a superar con creces los 35 grados, va a subir la temperatura prácticamente en toda España. Quizás se salven en el norte de Galicia, que aún puede que tengan incluso algo de lluvia. Los del tiempo dicen que son temperaturas inusualmente altas, pero vamos, tampoco hace falta que lo digan ellos para que nos hayamos dado cuenta.
Claro.
Y ojo al fin de semana, porque ahí sí que de verdad va a hacer, como digo, muchísimo calor.
Muchísimo. Qué manchego es nuestro niño, de verdad.
Por supuesto.
Qué grande. 5:13, las 4:13 en Canarias. Y un montón de notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Los ponedores, qué gustazo da escucharos, de verdad.
Desde Viena, soy Francisco Javier, de un pueblecito de Córdoba, Azueros, en el tren para ir a trabajar a la universidad a 150 kilómetros al sur de Viena. Venga, muchos saludos, me encanta cómo hacéis el programa, cómo empatizáis con la gente, y aquí estamos, poniendo las calles también en Viena. Un abrazo a todos, hasta luego.
Buenos días, fuerte. Pulpo, oyéndoos desde Jeddah, el corazón de Arabia Saudí, poniendo las calles en un país lejano, y os estaba oyendo y me estaba riendo con lo de las tallas. Un abrazo para todos desde aquí.
Pulpo, buenos días, buenas noches, aquí.
Hola.
Desde Sueca, Valencia.
Desde Valencia.
Daros un abrazo muy grande, que tengáis un buen día a todos y que os acompañe la fuerza del destino. Soy ponedor.
Gracias.
Buenos días, Pulpo. Te llamo desde Oviedo.
Hola.
Soy una ponedora. Me das mucho ánimo después de un año fatal. Y desde Oviedo te mando muchos besitos.
Bueno.
Arriba, ponedores.
Mucho
besitos,
ánimo, cielo.
Amores.
Muchas gracias.
Que se me olvidaba, Pulpo. Me llamo Lidia, vida. Muchos besitos, cariño. Chao, chao.
Un besito, Lidia. Muchísimas gracias por este mensaje tan sincero. Y mira, voy a aprovechar los mensajes que hemos escuchado de estos ponedores que estaban fuera de España. Estamos preparando la edición de Ponedores por el Mundo en esta temporada 21-22 en Poniendo las Calles. Si nos estás escuchando desde fuera de España, házmelo saber. Mándame una nota de voz al 662-942-605 o escríbeme a través de facebook.com/poniendo las calles y cuéntame por dónde andas, en qué parte del mundo te encuentras, porque en dos semanas aproximadamente queremos hablar con un montón de ponedores que nos estén escuchando desde otras partes del mundo, a ver cómo ponen las calles fuera de nuestras fronteras. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
De todas las cosas que están subiendo y mucho en cuanto a los precios, ¿cuál es la que más te fastidia? Hay muchos mensajes, Bea.
Mira, Mame González dice, pues yo los huevos no, porque mi hija tiene gallinas y claro, los trae y no los tengo que pagar.
Bueno, muy
lo
bien.
Que es la luz, tampoco. Tengo un bono social porque cobro solo 400 euros. Pero el butano, las frutas y las verduras que están por las nubes, eso es de lo que yo gasto más. Y que la tiene harta, claro.
Claro, es que cada ponedor tiene su situación y es lo que nos están exponiendo hoy a través de las redes sociales. ¿Un mensaje más, vean?
Sí, el de Pedro García, que dice lo que más me afecta de los precios es el diésel y también la energía eléctrica. Está todo por las nubes.
Pues venga, un empujoncito más que nos acercamos a las 5:30, son y 16 ahora, y tu tiempo en la madrugada va finalizando. ¡Arriba, ponedores! Estamos poniéndole las calles a este miércoles 18 de mayo. Nosotros estamos encantados con nuestro juego del podcast porque ya no solamente el programa es lo que escuchas en la antena, en el transistor, en la radio todos los días. Es que hay más cuando el programa finaliza y lo puedes encontrar en cope.es. Julio, puntualiza un poquito estas palabras que acabo de pronunciar.
Pues vamos a ver, hay dos horas de programa, de 4 a 5 y de 5 a 6. Pues luego yo cojo las dos, las subo a cope.es, como dices. Y en una de las dos, pues, meto una palabra. En este caso va a ser un insecto veraniego. Esos insectos que ahora en verano aparecen, que les gusta mucho posarse sobre nuestra piel y que son muy molestos. Bueno, pues uno de esos la metemos en el programa. Lo que tienen que hacer los ponedores es escucharse los cinco programas de la semana, de lunes a viernes, escuchar esos cinco insectos y cuando los tenga, pues nos mandan una nota de voz al 662-942605 y el primero en acertarlos, pues va a tener premio. Lógicamente no va a tener un insecto, un premio de verdad.
Perfecto, muy bien. Vea un par de mensajes y vamos a hablar con Jorge Alcalde, que ya le tengo por aquí.
Sí, a Javi Romero, por ejemplo, que dice que él se dedica a la venta ambulante, que de pagar 70 euros por llenar el depósito está pagando 135. Wow. Y nos cuenta, y vamos a ver, claro, yo vendo productos de alimentación y por poner un ejemplo, la legumbre ha subido una media de 25 céntimos el kilo, el café de 0,50, el embutido 2 euros el kilo y los dulces un 30% de media. Dice, es que da apuro cuando tienes que decir el importe a las mujeres, en su gran mayoría jubiladas, a este paso no les va a llegar ni para comer.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. La verdad que, nos guste o no, tenemos que seguir hablando de COVID y es que la pandemia no termina de convertirse en algo definitivamente del pasado, ni muchísimo menos. Resulta que hay nuevos datos que parecen apuntar a un repunte de casos en todo el mundo y la llegada de variantes nuevas sigue estando en el aire. Esto es bastante preocupante. Pero bueno, hoy queremos centrarnos en algo que nos ha, bueno, pues contado Jorge Alcalde en la redacción y que nos parece sorprendente. Puede que se nos eche el tiempo encima y que estemos ya fuera de plazo para tener una futura vacuna. Esto es alarmante, así como suena. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
La verdad es que nos deja alucinados lo que nos estás contando. ¿Esto cómo es posible a esas alturas?
Bueno, pues que ya sabemos que la variante, las nuevas variantes de este SARS-CoV-2, este virus de la COVID-19, están al acecho. Sabemos que es probable que surjan algunas o que ya hayan surgido y que la ciencia tiene controladas. Y también sabemos que contra ellas es muy fácil combatirlas. Se puede hacer una vacuna. Las vacunas que tenemos hoy en día son suficientemente avanzadas como para que con unas pequeñas modificaciones pudiesen cubrir un amplio espectro de futuras variantes. Pero para ello necesitamos tiempo. Y el tiempo empieza, como tú bien decías, a echársenos encima, porque según algunas investigaciones muy recientes, si quisiéramos tener en otoño una vacuna para una posible nueva oleada de coronavirus en octubre o en noviembre, tendríamos que tenerla ya, al menos conceptualizada, en junio, dentro de apenas unas semanas. Y estamos muy lejos de hacerlo. Digo conceptualizada, es decir, tener la idea de cómo tiene que ser esa vacuna. Otra cosa es luego fabricarla. Así que algunos científicos alertan, se nos echan tiempo encima y es posible que si ya quisiéramos tener una vacuna nueva para otoño, empecemos a estar fuera de tiempo.
Uh-huh. Y Jorge, ¿cuánto tardaría en lograrse el producir una nueva vacuna?
Depende de qué tipo de vacuna fuese necesaria. Si fuese una pequeña modificación de la que ya tenemos, en cuestión de semanas se puede diseñar. Y luego la producción, ya lo vimos en la primera oleada de vacunas, lo rápido que son capaces las industrias farmacéuticas de fabricar miles de millones de dosis para toda la población. El problema es que para eso hace falta primero poner el foco en ese problema, y algunos científicos opinan que no todo el mundo ya está, no todos los gobiernos están pensando en ello, y por lo tanto la inversión necesaria puede que no llegase a tiempo. Y el segundo problema que hace falta es saber contra qué queremos vacunarnos. Y ese es el gran misterio. Aún no conocemos bien cómo va a ser el virus, si es que viene, que produzca esa supuesta oleada el otoño que viene.
Es lo que te iba a decir, Jorge. La verdad que es un poco bajón, ¿no?, escuchar todo esto que nos estás contando en Poniendo a las Calles. ¿Podemos confirmarle entonces a la población, a la gente que nos está escuchando, que de cara a otoño se espera una ola potente de COVID?
Pues mira, confirmar no se puede confirmar, y además tampoco tenemos que alarmarnos, porque en el fondo puede ocurrir lo que está ocurriendo ahora, que tenemos un aumento de los casos, pero afortunadamente las hospitalizaciones y las muertes no son lo elevadas que fueron en otras oleadas. Pero sí es verdad que hay algunos datos que empiezan a llamar la atención de los que seguimos habitualmente la información sobre el coronavirus. Por ejemplo, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha pedido al Congreso de Estados Unidos una financiación de 10.000 millones de dólares especial para combatir la oleada de otoño, porque según sus técnicos, en otoño en Estados Unidos puede haber 100 millones de contagios.
¡Wow!
Esto no quiere decir, repito, ni muertes, ni hospitalizaciones, pero sí una oleada de contagios con nuevas variantes, teniendo en cuenta el porcentaje de la población americana que está vacunada, que es menor que la nuestra. Ellos han calculado que puede haber una ola de unos 100 millones en otoño y han pedido presupuesto para combatirla mediante nuevas vacunas y mediante rastreos anteriores a la infección. El Congreso no está por la labor de dárselo, de hecho le quiere dar una décima parte de lo que ha pedido Joe Biden, pero es un dato que está ahí. En Sudáfrica también estamos viendo como algunas publicaciones científicas han alertado de un aumento de una subvariante de la variante Omicron que podría empezar a apuntar a finales de septiembre o principios de octubre de este año. De manera que tenemos en diferentes lugares del mundo algunas pistas de que algunas administraciones están poniendo el ojo a lo que pueda pasar después del verano. Bueno, por lo tanto, hay que estar atentos y sobre todo hay que pensar que mientras sigamos teniendo las prioridades que tenemos en la vacunación y en la prevención, pues esa oleada será menor.
Uf, no sé cómo tomarme toda esa información, es un poco de bajón, pero bueno, lo bueno es que nos vas alertando por lo que pueda pasar y cómo está, nos has hecho una radiografía de a futuro, sobre todo, Jorge, pero a día de hoy, 18 de mayo de 2022, en Poniendo las Calles, Jorge Alcalde, ¿cómo está la situación COVID a nivel mundial?
Si hablamos de contagios, tendríamos que estar ahora tan alarmados como estábamos hace un año. Ahí aumento de contagios en prácticamente todos los países. En España lo estamos viendo, aunque se están midiendo de manera diferente.
Sí.
En Corea del Norte se acaba de anunciar una cantidad enorme de contagios que han aflorado, a pesar de que las autoridades coreanas del norte, sabes que son muy poco transparentes a la hora de informar.
Poquísimo.
Estamos viendo cómo está la situación en Shanghai, donde todavía siguen 26 millones de personas confinadas porque no quieren que aumente el número de contagios. Estamos viendo cómo en prácticamente toda Europa la curva sube. Hablando de contagios, estamos en un pequeño aumento, o quizá un gran aumento, posiblemente de la mano de dos cosas: nuevas variantes, subvariantes de Omicron, y quizá, quién sabe,
una nueva,
que empieza a la inmunidad adquirida por la vacuna podría empezar a disminuir poco a poco. Eso hablando de contagios. Ahora, para tranquilizarnos, para que a esta hora de la mañana no nos pongamos demasiado tristes y nos alarmemos. Si hablamos de hospitalizaciones y de muertes y de enfermedad grave, estamos mejor que nunca, porque afortunadamente la vacuna ha funcionado. Y en un país como España, con un 90% de cobertura vacunal contra la COVID, estamos protegidos para ello. Pero insisto, los contagios van a seguir ahí y puede que sigan aumentando de aquí a otoño.
Bueno, Jorge, ya sabes que tenemos muchísima fe en ti, en tu preparación, en tu responsabilidad. Confiamos mucho en lo que nos dices. Te leemos además en la revista que diriges, en Esquire, y en todos los programas donde aportas para que suene un poquito mejor la cadena COPE. Yo te agradezco un montón que también formes parte de esta comunidad de ponedores y que nos cuentes estas cosas tan trascendentales para la humanidad. Así que darte las gracias y decirte que la semana que viene cuento contigo.
Por supuesto, ya sabes que para mí siempre es un placer y vuelvo a insistir, tengamos tranquilidad, hemos combatido la parte más gorda de esta pandemia, pero no se ha ido del todo, con lo cual, bueno, pues está bien que la ciencia, que los expertos sigan atentos, sigan analizando la evolución de los casos y sigamos pensando en que a lo mejor de aquí a final de año no estará mal que nos pongan a nuestra disposición algún otro tipo de vacunación que posiblemente ya se haya fabricado.
Di que sí. Gracias, Jorge Alcalde.
Pasa buen día. Hasta otra.
Canción de los chanclas, qué gozada saber que No me pises que llevo chanclas se va a patear España haciendo conciertos y haciendo actuaciones por un montón de localidades. Y si se cruzan en tu camino, no te los pierdas. Pepe Vejines y sus chicos, de verdad, qué ilusión y sobre todo qué fuerza mantienen en el escenario con grandes canciones que nos han acompañado a todos
en una gran parte de nuestra vida. Un sevillano majísimo, Pepe Vejines, su hermano, que es un gran ponedor de calles, que se sabe el programa perfectamente, es un director de cine muy importante y que de vez en cuando, oye, pues aquí están, levantando España con nosotros y cargando de ilusión y de buenas canciones nuestras vidas. Vea, los ponedores están que se salen. Cada uno, es verdad, que defiende lo que es su postura en cuanto a, pues a cómo se está encareciendo la vida, y hay un montón de historias que me llaman muchísimo la atención en nuestro facebook.com/poniendolascalles.
Bueno, Antonio García está muy enfadado porque él opina que la rebaja de 20 céntimos de los carburantes, pues que ha sido una auténtica tomadura de pelo. Claro. Dice, las continuas subidas están comiendo el descuento, ya casi está a 2 euros el litro, así que es insoportable.
Claro.
Enzo Coque cuenta, vamos a ver, en el año 2000, antes de la entrada del euro, con 7.000 pesetas llenabas el carro y sobraba pasta. Lo mismo con el carburante, la luz, el alquiler. Claro. Tenías el lujo de llevar 5.000 pesetas en el bolsillo un sábado noche y llegabas a casa hasta con dinero.
Claro.
Hoy eso es una quimera, cualquier cosa. Esto necesita un cambio drástico.
Uh-huh.
O Miguel, que nos demuestra que el problema no es solamente en España, que toda Europa sufre una crisis económica, porque dice, aquí en Dinamarca, como el aceite nunca se ha usado mucho, pues eso no lo hemos notado, pero yo creo que lo que más se nota es ir a llenar el depósito. Antes lo hacías por unas 400 coronas y ahora no baja de 500, casi 600. O sea, que también una buena subida.
Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Hay ponedores que nos han seguido hoy por primera vez. Tienen nombre y apellido. Son las personas que hacen grande ese programa de radio. Yo doy las gracias a Benito Pérez, a Reme Juan Sala, a Montserrat Almanza, a Antonio Eugenio Godoy, a Rosy y Aureo ML, a Carlos Mañó, Eduardo Celma, Fran Sánchez, Punta 24, Jonathan Castro y Dani Correcamino. Son ponedores que Gonzalo Zavalla también te están escuchando ya, porque están muy pendientes de lo que Carlos Herrera, a partir de las 6 de la mañana, nos va a empezar a contar. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Un placer estar con todos los ponedores, desde luego que sí.
Bueno, ya sabes que nosotros, aunque no seas en sí de nuestro equipo, te queremos un montón y nos ayudas un montón porque nos vas anticipando las cosas que se van a contar a partir de las 6 de la mañana.
Y viene bien que te las adelante, Pulpo, porque es que son muchas cosas. Entonces así sabemos lo que se nos viene encima. Ya te digo, Pulpo, que se viene un día de mucho análisis en Herrera en COPE, porque está por aquí el emir de Qatar. Eso tiene varias lecturas. España está tratando de agasajar al emir porque tiene intención de firmar acuerdos en materia energética, viendo que ahora mismo pues la opción de Rusia y de Argelia pues que cada vez se complica más en el tema del gas. Pero claro, su visita también ha generado otras lecturas, más allá de la económica, que vamos a analizar. Algunas de ellas no muy buenas. Por otro lado, tenemos sesión de control al gobierno, donde se va a volver a hablar del caso Pegasus. Analizaremos la situación del PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido que salir a corregir a su número 3 a un mes de las elecciones en Andalucía. Y vamos a hablar de las heridas españolas, porque es verdad, Pulpo, que los españoles somos un ejemplo para muchas cosas.
Sí.
Pero también es verdad que hay, por ejemplo, heridas políticas que no se han cerrado. Hay diferencias sociales entre las zonas rurales y urbanas.
Sí.
En definitiva, muchas veces tenemos una sociedad muy polarizada, y es una pena. Y para verlo con perspectiva, pues vamos a hablar con Jordi Sevilla, que es economista y exministro, y nos va a presentar su libro La España herida, 6 brechas sociales y cómo corregirlas. Yo me lo voy a escuchar, a ver si podemos crear una sociedad un poquito mejor, que falta nos hace, Pulpo.
Sí, sobre todo, además, esos piques absurdos que todavía existen entre regiones, me da mucha pena, ¿no? Y tendría que haber más pasión por la unidad de España, por el país que, iba a decir, hemos construido. Yo creo que han construido nuestros mayores, ¿no?
Sí.
La gente que ha estado poniendo calles en los momentos más complicados de la vida, de la historia de nuestro país. Y es una pena que muchas veces uno discuta, se lleve disgustos, incluso, oye, se deje de hablar por este tipo de cosas que tenían que estar perfectamente superadas.
Totalmente, pero bueno, al fin y al cabo venimos de lo que venimos, y es verdad que cuando te pones a analizar un poco la historia, te das cuenta de que realmente tenemos lo que tú decías, diferencias con otra comunidad, por ejemplo, una mala relación, y te das cuenta de que realmente es muy absurdo, de que viene de una época histórica que, oye, pues podríamos pasar ya de una vez, ¿no?
Es verdad, pero ¿sabes lo que pasa, Gonzalo? Que a la vez me doy cuenta que hay partidos políticos que no dejan de hacer eso, el recordar, el hurgar, el reprochar. Y eso a mí me da muchísima pena, porque es no avanzar.
Efectivamente, porque bueno, muchos partidos políticos no gobiernan para un país, sino que gobiernan para sus votantes.
Qué
¿no?
bueno, muy bien.
Es lo que hay. Y por último, Pulpo, vamos a dar información de utilidad al oyente. Por ejemplo, ¿que quieres coger un tren en Barcelona para ir al trabajo? Pues vamos a contar cuándo se va a restablecer el tráfico tras el accidente del lunes.
Claro.
¿Que quieres cambiar el armario y sacar la ropa de verano? Pues ojo a los consejos que vamos a dar en relación con el clima que se nos viene. viene. ¿Qué estás pensando en un plan para el fin de semana? Pues una buena opción puede ser San Xenxo, donde igual te encuentras con la presencia del rey emérito. ¿Quién sabe?
Qué bien hilado. Muy bien.
Pero bueno, para saber, eso sí te digo, Pulpo, para saber si te vas a encontrar al rey emérito en San Xenxo o no, yo que tú me quedaría a escuchar a Herrera a partir de las 6.
Pues ahí estaremos. A partir de las 6 los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforo y en fosfonautas. Gonzalo, que tengas el mejor miércoles de tu vida.
Un abrazo muy grande, Pulpo.
Hasta luego, hermano. Hay un montón de gente que lleva trabajando horas, hay un montón de gente que sigue buscando trabajo. Aquí nos acordamos de todo el mundo, pero lo mejor de todo es que ahora mismo los que están haciendo cosas les vamos a mencionar.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Es un honor que nos hayas grabado esta careta para recordar a la gente que lleva trabajando incansablemente durante un montón de horas. Rubén es uno de ellos. Dice que ya va en marcha con el camión. Nos da los buenos días, Pulpo. Bea, vamos cargados de repuestos para electrodomésticos en dirección a Alemania, con la radio puesta y con energía a por el miércoles.
Antonio nos dice que hace macarrones. Dice, a las 5 me levanto según el turno que tenga y entonces esos días os escucho.
Ay, qué bien.
Buenos días, Pulpo, buenos días al equipo. Un saludo desde un pueblo de Bedenaz, Francia. Aquí vamos con la rosca. Un saludo de parte de Miguel Ángel Piñero de Montijo.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por ese mensaje que nos has dejado con unos cuantos kilómetros de por medio. Un abrazo bien fuerte y buena ruta. Nos dice, gracias por la compañía que nos hacéis cada noche. Esto nos lo manda Ángela, que lleva toda la madrugada preparando el pan para que en un ratito empiece a llegar a comprarlo los vecinos de Palencia.
Mira, Jesús es un ex guardia civil, dice, pero por un accidente en acto de servicio lo tuve que dejar. Ahora soy empresario, tengo un taller de mecánica y venta de coches y lo que surja.
Qué bueno.
Buenos días, Pulpo. Soy Miguel de Murcia y tengo un establecimiento de pollos Alast. Si fuese joyero, te regalaría una joya. Pero como soy pollero, te regalo las patatas.
Correcto. Muy bien, muy bien. Has estado muy fino ahí, hermano. Muy finito. Nos manda un mensaje Pepe desde Sevilla. Dice, menudo calorcito va haciendo ya por la noche, Pulpo. Soy vigilante en una obra y ya se va notando el verano.
Óscar, que trabajó en una mina durante 11 años, pero nos cuenta que se ha reconvertido y ahora es conductor de camión y por eso es ponedor.
Qué bien.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Sergio, de Sevilla. Aquí saliendo de Córdoba después de descargar y camino ya de Sevilla para casita. Soy ponedor.
Muchísimas gracias. Luis Ángel viene desde Marsella con su camión después de 3 días de ruta. Dice, Pulpo, hemos dejado un tráiler de carne y nos hemos venido cargados con cajas de vinos afrutados que se venden muy bien por el sur.
Antonio Vargas, comerciante ambulante. Madrugo muchísimo, muchos días me tengo que levantar temprano para poder recorrer España. Soy ponedor.
Qué bien.
Buenos días, Pulpo. Aquí Raúl Orellana en ruta. Saludo a todos los ponedores. Y viva España.
Viva
España.
Soy
ponedor.
Muchas gracias, hermano. Y mi último mensaje nos lo manda Laura, que nos escribe desde Alicante. Dice, hola, Pulpo, ya me quedan 2 horitas para terminar. Soy celadora aquí en el hospital y las noches más tranquilas, no os imagináis la compañía tan buena que nos hacéis. Muchas gracias por estar siempre. Soy ponedora.
Miguel Luque, también ponedor. Él es vigilante de seguridad.
Ey, qué bien.
Buenos días, ponedores. De camino de Herencia para Bolaños de Calatrava. Soy Juan, un seguidor de todo de los ponedores. Un saludo para todos y para estos locutores tan buenos que hay en la radio. Feliz día. Soy ponedor.
Muchísimas gracias, Juan, por esta audio ronda que nos has dejado en el 662-942-605. Son las 5:37 de la mañana, 4:37 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Fíjate, durante la semana estamos deteniendo esta máquina del tiempo en canciones que estén relacionadas con el calor. Cada día lo que hacemos es escuchar una importante composición de un grupo o de un solista y lo que hacemos con ella es recordar pues algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba la canción que a continuación vamos a escuchar. La de hoy pertenece al año 2001, que era el año en el que Javier Bardem fue el primer actor español de la historia nominado a un premio Oscar por su interpretación en la película Antes de que anochezca.
Mi nombre es ahora, por el momento, Reinaldo Arenas, soy un escritor cubano, no soy religioso, soy homosexual y a la vez soy anticastrista.
Desafió a la censura.
Si sigue escribiendo así, no vas a llegar muy lejos.
A la persecución.
Está usted detenido.
Y al exilio.
¿Por qué quiere irse?
Soy homosexual.
Buscando la libertad.
¿Por qué escribes?
Venganza.
Bueno, pues las canciones que están relacionadas con el calor tienen casi siempre un componente veraniego. Y un claro ejemplo es el tema de la canción que vamos a escuchar en el día de hoy, el Island in the Sun. Es el tema de la banda estadounidense Weezer, que consiguió gran éxito en las emisoras de medio mundo. La letra es muy sencilla y la melodía genera un clima que es capaz de transportar a cualquier lugar con una playa y un montón de sol. Sube la radio, disfruta y comienza tu miércoles de una manera especial en COPE.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Una barra de pan artesanal a 1,90.
Se confirma que estamos a la cola de la recuperación, con una previsión de crecimiento del 4%, que son 1,6 puntos menos de los que preveía anteriormente Bruselas para España.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La merluza se ha notado muchísimo a venderla a 10-15 euros más.
España no va a recuperar los niveles previos de la pandemia hasta la segunda parte del 2023. El panorama económico que le espera a España en los próximos meses. Lo dicen todos, la IDF, la Comisión, menos el gobierno, que ve otra realidad distinta que no vemos nadie.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Yeah. A menos 10 le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora toca hablar del mundo del motor y aquí está Alfonso García, nuestro experto motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Fíjate, voy a entrar fuerte, más que nada porque aunque parezca mentira, el Ministerio de Transportes ha salido en defensa de los transportistas frente a la avidez de los cargadores. Cuéntanos y cuéntales a los ponedores que te están escuchando con mucha atención.
Sí, una de cal. El Ministerio de Transportes ha hecho pública una nota en la que especifica que la rebaja de los 20 céntimos en los carburantes no debe aplicarse en los precios del transporte, recordando que es una bonificación única y exclusiva para el transportista, a pesar de que la mayoría de los cargadores presionan a las empresas, a los autónomos, para que realicen esa reducción de sus tarifas en sus facturas. Pero una de arena. La plataforma de defensa de los transportistas, pequeñas empresas y camioneros autónomos han vuelto a amenazar con volver a la huelga en julio si no sale adelante la ley que impide trabajar por debajo de los costes, algo que recordemos que el gobierno prometió para el 30 de junio. Además, denuncian que se están tomando represalias contra los camioneros que participaron en los paros, mientras que los cargadores han subido las tarifas hasta un 50%.
Genial. Y atención, transportistas autónomos, porque ya hay fecha, ya se pueden solicitar las ayudas oficiales para bajarse de la cabina del camión.
Sí, el pasado viernes el BOE publicaba la resolución del Ministerio de Transportes, por lo que se convocan las ayudas dirigidas a los transportistas autónomos por carretera de mayor edad o en situación de incapacidad que abandonen la actividad este año 2022. Como novedad más importante para este año es el incremento del presupuesto al cese de actividad establecido en 20 millones de euros, el doble de la cuantía de los últimos años, lo que permita que se puedan, la mayoría de las solicitudes, cumplir, cuyo plazo de presentación termina el 14 de junio. Como requisitos, los habituales: transportistas autónomos que lleven más de 10 años ejerciendo la actividad y hayan cumplido los 63 años, o aquellos con incapacidad permanente absoluta, total o gran invalidez reconocida.
Bien, y atención también porque la Dirección General de Tráfico está diciendo que 6 de cada 10 conductores utilizan el carril izquierdo de forma indebida. Yo me pregunto, Motorman, si te pueden multar por usar el carril izquierdo y en qué circunstancias.
Sí, recordemos que el Reglamento General de Circulación dice y especifica que los vehículos deben circular por el carril situado siempre más a su derecha y solo podemos utilizar el carril izquierdo para adelantar a vehículos que vayan más despacio, debiendo una vez finalizada la maniobra regresar al carril derecho. Y si no se respeta esta norma, la multa es de 200 euros. Eso sí, la DGT recuerda que en el caso de los conductores acosadores, aquellos que no respetan la distancia de seguridad y presionan al que le precede para que abandone el carril izquierdo, la norma contempla también la pérdida de 4 puntos. Wow. E igualmente se sanciona con 200 euros rebasar a esos conductores que no dejan el carril izquierdo por el derecho. Y por último, recordar que en vías de 2 o más carriles solo se podrá rebasar a otros vehículos que circulan por nuestra derecha. Recordemos, el carril derecho existe.
Por esas informaciones, eres una de las cosas que más se lee en cope.es, Alfonso, porque nos recuerdas una y otra vez el código de circulación, que los que, oye, ya vamos teniendo una experiencia de años y años, se nos olvida y a veces metemos la pata y eso tiene consecuencias.
Sí, algunos dicen que soy un poco pesado, pero bueno.
No, pero oye, es tu obligación recordároslo, ¿eh?
Sí, yo creo que se nos olvida muchas veces. ¿Sí?
Y además sin maldad, no estás diciéndolo con acritud, nos estás recordando y las consecuencias que tiene de no hacerlo. Y haces bien, Alfonso, que para eso eres un experto. Atención, ponedores, si vais para Barcelona o si sois de Barcelona, esto es importante. Resulta que se ponen en marcha los radares de ruido que van a comenzar a operar este mismo verano, aunque por el momento no van a estar multando, pero sí que van a estar haciendo su propio estudio, ¿no?
Sí, estos radares de ruido de última tecnología forman parte del plan contra la contaminación acústica del Ayuntamiento de Barcelona, que según la Organización Mundial de la Salud especifica que el 57% de la población de la ciudad condal está expuesta a niveles de ruido perjudiciales. Por ello se instalarán radares acústicos, radares experimentales de nueva tecnología para detectar el ruido e identificar el vehículo. Estarán operativos este verano en varias zonas y varios barrios de Barcelona, pero por el momento no multarán quien supere los límites de decibelios. Es decir, que en Francia ya utilizan un sistema similar y las sanciones son de hasta 135 euros.
Genial. Me manda una pregunta un ponedor, un oyente, que se llama Marcos, que nos escucha desde Tarragona. Dice, Pulpo, ¿me pueden multar por aparcar en una plaza reservada para vehículos eléctricos? Gracias y nos manda saludos a todo el equipo.
Pues sí, según el Reglamento General de Circulación la respuesta es clarísima y la multa puede ser de 200 euros. Y te pueden sancionar, te pueden multar por hacer un mal uso de estacionamientos reservados a la recarga de la batería de vehículos eléctricos. Es decir, aunque el coche que ocupe dicha plaza sea eléctrico o híbrido enchufable, si no está conectado a la toma de corriente, si no está recargando, el conductor se arriesga a una multa. Hay que puntualizar que estas plazas de vehículos eléctricos están asociadas a un punto de recarga, están señalizadas con el distintivo S17 que indica que informa al usuario sobre el tiempo máximo que puede permanecer allí su vehículo estacionado, recargar la batería.
Genial. La última, porque tenemos ya a Herrera preparado para que reciba su ración de pulpo. Hacienda ya está avisando a los compradores de quads para uso lúdico, ya que tienen que pagar el impuesto de matriculación.
Importante, una reciente resolución ministerial determina que los quads comprados para un uso recreativo, un uso de ocio, están obligados a pagar la tasa, el importe de matriculación, que es del 14,75%. De no ser así, Hacienda obviamente nos lo va a reclamar. Solo si el quad va a ser utilizado para tareas agrícolas o profesionales, que además debe estar inscrito en el registro oficial de maquinaria agrícola homologado como vehículo agrícola con denominación genérica agrícola 5000, solo en este supuesto el comprador está exento del impuesto de matriculación.
Genial, no hay tiempo para más. Alfonso García, yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Minutos comienza Herrera en COPE. Ahora tenemos que darle su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Qué pena que tú ni le reconozcas ni te guste de la obra de Albert Hammond, y hoy es su día, de verdad.
¿Hoy es el día de Albert Hammond?
Hoy es su día, hoy cumple 78 años.
Vaya.
Hay que parar el tiempo, Herrera. Este hombre ha hecho tantas cosas y tantas cosas bien.
Y muchas no se conocen.
Muchas no sé, efectivamente. Sí. Por ejemplo, su gran bandera musical, los que empezamos a flipar con esta canción y que íbamos descubriendo que era una composición de él, alucinamos. Por ejemplo, esta canción de Starship, este Nothing's Gonna Stop Us Now. Qué canción tan bonita, tan hermosa, en ese año 88-89 aproximadamente, donde logró colocar dos números uno en las listas del Billboard. Una canción, una composición que hizo para Aswad, y esta canción para Starship. Esto es una obra maestra, Herrera.
A ver. A paradise. This world that I found is too good to be true. Está simpático. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby.
Me acuerdo que sería el 2003 aproximadamente, 2004, Albert Hammond llegó a Madrid porque tenía que presentar un disco, y tenía una presentación en la calle Velázquez, en la tienda Sony Gallery, que ya ha desaparecido. Y yo me acuerdo que vivía en Las Rozas y había estaba la carretera en obras, y entonces bajar desde Las Rozas a Madrid pues era perfectamente, pues por la tarde, pues tranquilamente una hora y media, dos horas de coche en esa época de obras. Y no me importó, porque tenía mucha ilusión de conocer a este hombre, y lo hice. Qué tío más cercano, y sobre todo, qué biblioteca musical, ¿eh?
Sí, la verdad que él como autor, como intérprete, como productor, ha destacado muy mucho. Y luego tiene un hijo que es muy buen músico, ¿eh?
Sí, también, sí. Con los Strokes.
Es con los Strokes.
Exacto. Sí, señor. Son unos, en el buen sentido de la palabra, unos flipados de la música. Tienen la música en vena. Es de los que entras en su casa y está permanentemente escuchando canciones. Él además siempre ha tenido la cabeza muy bien dividida entre las composiciones en español y en inglés. Y la verdad que él se llegó a preguntar un montón de veces, y es, ¿cómo soy capaz de grabar y de componer grandes canciones para otros artistas, vender cientos de millones de discos para otros, y yo nunca las he versionado? Bueno, pues él llegó a versionar las grandes canciones que compuso para otros artistas. Un ejemplo podría ser perfectamente un tema que más de uno en este momento le va a llamar muchísimo la atención, pero es que lo llegó a hacer. Esta canción es de él, Las flechas del amor, por ejemplo.
Se te mezclan dos cosas.
Sí.
Tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad. Aquí está, viene ya tan feliz.
Es un gran amigo de Julio Iglesias. Yo he escuchado en entrevistas a Albert Hammond que él decía que componía canciones y que luego no sabía por qué ocurrieron determinadas cosas. Me refiero, él compuso un temazo, el When You Tell Me That You Love Me, una canción que hizo para Julio Iglesias para que cantara con Diana Ross, y al final no la cantó con Diana Ross, sino que la cantó con Dolly Parton, Julio Iglesias y Dolly Parton, y luego, por otro lado, la cantó en solitario Diana Ross. O sea que cada composición musical tiene sus propias historias después de las grabaciones, y muchas veces no se respetan las cosas para las que fueron creadas.
Sí, bueno, yo creo que eso le pasa a muchísimos creadores, ¿no? La intrahistoria de cada una de las canciones. Unas han estado escritas para otros de los que las han estrenado. A lo mejor una segunda versión ha sido mejor que la primera. Uh-huh. Otras han dormido el sueño injusto del cajón, y cuando han salido del cajón han reventado literalmente la historia de las canciones, ¿verdad? Y su producción
es
tremenda. Sí.
Tal cual, Herrera. Es que luego me da mucha rabia, ¿no? Porque uno ha conocido un montón de canciones a lo largo de su vida, y se piensa que son de los artistas con los que, bueno, la has conocido, con los artistas que la están cantando. Esta gran canción que conocimos gracias al gran Leo Sayer es una canción de Albert Hammond. También compuso para Luz Casal, le hizo y le fabricó un número uno en el 94, me acuerdo perfectamente, cuando se lanzó esta canción. Y este Albert Hammond, Herrera, que igual está dividido en dos, porque él durante un montón de años creció en Gibraltar, grandes días y grandes tardes que también pasó por la línea. Y él se siente también muy español, y eso a mí me gusta mucho.
Bien. Hombre, todo el gibraltareño que además tenga contacto con la línea de la Concepción, no digamos ya los que se van a Soto Grande, que son la mayoría.
Sí, es verdad.
Pues hombre, tienen cosas de español, claro.
Es verdad.
Lo que pasa que los intereses comerciales no les dejan ampliar esa posibilidad. Les gusta más lo otro, porque es mucho más negocio.
Uh-huh. Bueno, pues hoy felicitamos los 78 años que ya tiene Albert Hammond, uno de los grandes de la música, con más de 300 millones de discos vendidos en composiciones que ha hecho para él y también para otros. Herrera, que comienzas en 5 minutos.
¿Y qué digo?
¿Cómo que qué digo? Pues que tienes que contar un montón de cosas. Que hoy tiene que ir Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados a la Comisión de Control de Pegasus. Pues digo yo que algo tendrás que contarnos por ahí, ¿no?
Bueno, a ver qué sale.
Bueno, y el ambiente que hay en Andalucía y las elecciones, ahí hoy tienes mucha información que darnos.
Bueno, a ver qué sale.
Venga, habitas.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Que Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te la esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90€ al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Por el viaje de tus sueños, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Special Tours te lo damos todo. Los fiordos noruegos, Atenas, Croacia, Escocia, Italia. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Special Tours. Por tu verano, todo. todo.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
La brecha entre los salarios y el precio de la vivienda se acentúa. ¿Cuánto tiempo de media y qué porcentaje de nuestro sueldo dedicamos a la compra de nuestra casa?
El dato es que en España una vivienda media nos cuesta 76 meses, más de 6 años de nuestro salario bruto. Una cantidad.
¿Programas informáticos espía? Hay otros muchos que también se utilizan por el mundo.
Existen muchísimos más. Pegasus ha sido, digamos, como el top ahora mismo.
Pero en Estados Unidos un virus ha conseguido que un paciente no muera. ¿Se suelen utilizar virus para atacar bacterias?
Es un uso compasivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
La ciudad ucraniana de Mariupol y la acería Azovstal ya son parte de la historia. La defensa de la ciudad ha llegado a su fin. Ucrania considera que se ha cumplido fielmente con la misión. Rusia habla de rendición. La realidad es que después de 84 días de resistencia armada, se ha evacuado a 265 militares, muchos de ellos heridos. Se les pidió que resistieran y es lo que han hecho hasta el final. Y con ello, explica el mando militar ucraniano, consiguieron que el ejército ruso se viera obligado a concentrar en Mariupol un contingente que estaba destinado a desplegarse sobre otras zonas del país. La ciudad ha vivido bajo un asedio atroz, sin agua, sin electricidad y sin